La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Están bien? Sí. Pues no vea lo que me alegro, porque el viernes, ¿no? ¿Verdad? Es un día así depresivo. Pero haciendo de tripas corazón, ¿eh? Aquí nos montamos en la ola, del entusiasmo de algunos, y nos dedicamos a estar con ustedes hasta la una en punto de la tarde. Llevamos aquí desde las seis, ¿eh? Aletent. Es viernes, es 11 de noviembre de los corrientes, y nos espera un fin de semana, lo que viene siendo de otoño. Claro, lo cual usted habrá deducido rápidamente que siendo otoño es lo más normal, incluso le diría que hasta conveniente. La madrugada nos ha dejado, se lo vengo contando, desde muy pronto la muerte de Leonard Cohen, el cantor. Es verdad que quien es de Leonard Cohen es muy de Leonard Cohen, ¿eh? Muy de los jardines interiores de la soledad, ¿eh? Muy de este poeta de tardes lluviosas, de momentos con un pequeño aire de tormento. Leonard Cohen tenía 82 años, compositor y artista. Siempre deja alguna canción. Siempre la obra de todo artista, por más que nos convenza menos o nos emocione menos, siempre hay un recodo en el que nos podemos identificar. Así que busquen ustedes en la obra de Leonard Cohen. También ha muerto Paco Nieva, el dramaturgo, escenógrafo, director de escena, a los 92 años. Y ayer supimos de una operación, la verdad que ha sido lenta, minuciosa, hecha con orfebrería de investigación por parte de la policía española. Son 56 detenidos. Es una operación contra la pederastia en España. Tíos que se colocaban delante de un ordenador y entre ellos intercambiaban material de abusos de extrema gravedad a menores. Menores que iban desde bebés hasta niños de 9 años. Tortura, abuso sexual, barbaridades que ni siquiera gente experimentada, que brega con esto todos los días, que lo investiga, que conoce de la dureza, de la sordidez del mundo, puede evitar impresionarse. Y no han querido dar detalles de todo ello, pero ustedes pueden imaginárselo. Adultos de entre 40 y 60 años, la mayoría, reincidentes, la mayoría, que entre ellos, bueno, almacenaban en sus ordenadores material que, oiga, es para echar a correr, para echar a correr. A todos estos, yo no sé cómo está penado esto, no he abierto el código penal, pero esperemos entre todos que la pena sea consistente. Es decir, estos tíos tienen que pagar lo que le han hecho a esos niños. Porque ustedes saben lo que va a tardar un niño de esos, un niño de 8, 7, 6 años que haya sufrido todo eso, en tener de mayor una sexualidad normal, una infancia normal, el poder quitarse fantasmas de la cabeza. ¿Qué pasa por la cabeza de un individuo para torturar a un bebé? A niños muy chicos de medio año. ¿Qué tienen esos tíos en la cabeza? ¿Qué tienen esos tíos en el escroto? ¿Qué tienen en el miembro? ¿Qué mal rayo les parta? Mal rayo les parta. Bueno, la fotografía, hoy la fotografía es la fotografía de los bien quedas. La fotografía, haciendo verdad eso que ha dicho Obama, hay que ser patriota antes que demócrata, antes que del partido demócrata. Y por lo tanto, si el que ha ganado es este tío al que detesto, y del que creo además que es un auténtico desastre, yo le recibo en la Casa Blanca porque es mi obligación. Y le doy la mano y le digo que estoy a su disposición y que esta es la administración y que esto se hace así y me hago la foto con él. La foto, la verdad que no, es que han intentado poner buena cara, pero tampoco. Bueno, no. A Trump le da igual porque el otro se va. Y tampoco le deja una mala herencia. Quiere decir que el muchacho que se va es un hombre que en 8 años ha conseguido no tener escándalos, ¿eh? Cuidado, no es poco. Y ha obtenido algunos éxitos en política doméstica, que supongo que algún día los norteamericanos sabrán agradecer del legado de Barack Obama. Y del que llega, pues el que llega no tenemos ni idea, nada. Todo lo que dice son, o todo lo que ha dicho en campaña son esas ideas generales en las que, o mediante las cuales, todo problema, por difícil que sea, es muy fácil de arreglar. Esto lo arreglo yo. Esto lo arreglaba yo con no sé qué. Bueno, pues el esto lo arreglaba yo, luego llegas a la vida real, a la política real, a la administración real de las cosas, y no es tan fácil. Y mucho menos en la Casa Blanca. Es decir, no es fácil en la alcaldía de Retuerta de Albadalá. No, digo, esto lo arreglaba yo rapidísimo. Luego llega la alcaldía y no lo arregla. O no es tan fácil arreglarlo. Bueno, ese es el populismo. Y en eso, bueno, Donald Trump ha hecho de eso uno de los principales activos de su victoria. Todo parece fácil de arreglar y luego no es fácil de arreglar. Ahora lo que sabemos, o estamos a la espera, es de primero cómo va a administrar su victoria. Es decir, una victoria que es verdad que ha conseguido contra todos, incluido él mismo. Contra sí mismo también ha ganado, porque desde luego era la anticampaña lo que a veces protagonizaba. Bueno, ¿y cómo va a administrar esta victoria que ha conseguido frente a los valores académicos, políticos, populares, artísticos, deportivos, mediáticos de su país y de todo el mundo? Pues no lo sabremos. Por cierto, ya lo decíamos antes, ¿cuánto van a tardar en marcharse de Estados Unidos todos aquellos que dijeron que se iban de Estados Unidos y ganaba Trump? Porque ahora tienen que poner en venta la casa de Beverly Hills, o de Bel Air, o de los Hamptons. De verdad, todos los que dijeron que se iban a ir, y están ahí las fotos, ¿se van a marchar de Estados Unidos? ¿O no se van a marchar de Estados Unidos? ¿A quién va a colocar para gobernar? Es decir, una de las formas en las que visualizamos las políticas de gobierno está en a quién eliges tú para llevar las cosas, el orden de las cosas. Pues, hombre, en Wall Street, en el mundo de la empresa, para llevar asuntos públicos, tratando de escenificar efectivamente ese desprecio por la política de establishment, la política de casta, ¿no?, en una palabra, que es lo que ha despreciado Donald Trump. Dentro de poco pues tendremos algunas referencias, pero ya sabemos que hay cosas que no va a poder hacer. El muro no lo va a poder hacer, se ponga como se ponga, el muro con México. Impedir la entrada de los musulmanes no lo va a poder hacer. Pero bueno, ¿y usted qué sabe si yo soy musulmano o soy del Real Club Deportivo Español? Y además no lo puede hacer. El sistema de salud de Obama, el Obamacare, ese se lo carga seguro en cuanto llegue. Vamos, no hay que ser un lince para saberlo, y luego veremos cómo influye todo eso en la volatilidad de los mercados o no. En Wall Street la cosa no va mal, es más preocupante para Europa, porque efectivamente el proteccionismo norteamericano puede costarle algún disgusto a alguna economía europea. Eso, y el hecho de que a lo mejor resulta que ahora países como España tengan que revisar sus presupuestos de defensa. Que aquí a defensa le dedicamos 4 duros. 4 duros. Si desde luego Estados Unidos, que es el que normalmente saca las castañas del fuego, el primero que pone los carros de combate, dice que, oiga, arréglense ustedes también los asuntos y ustedes pongan más. Aquí hay que doblar el presupuesto de defensa. Pero vamos, en España, en Francia y en otros países. ¿Qué van a decir las opiniones públicas cuando eso pase? Ah, amigo, muchas inquietudes, muchas dudas. Todas ellas apasionantes. Nos vamos a entretener mucho en este tiempo. Es viernes 11 de noviembre y quiero hablarle de otras noticias que ya traigo en titulares. Reforma de las pensiones.
La Comisión del Pacto de Toledo pretende tener listo en primavera un documento de consenso sobre las pensiones. Ayer se celebró la primera reunión y la ministra Fátima Báñez será la primera en comparecer.
Atentado en Afganistán.
Al menos 5 personas han muerto y 120 han resultado heridas en un ataque talibán contra un consulado alemán en el norte de Afganistán. Berlín ha activado esta noche un gabinete de crisis para evaluar la situación.
Situación en desamparo.
El Papa Francisco se reúne hoy en el Vaticano con miles de sin techo procedentes de diversas partes de Europa. En París se ha estrenado el centro de acogida temporal para refugiados que pretende evitar los campamentos improvisados.
Día de las librerías.
Se celebra hoy bajo el lema Tus preguntas siempre tienen un libro por respuesta. Las tiendas abrirán hasta las 10 de la noche y aplicarán un descuento del 5% en todos los libros.
En deportes, Messi se lleva otro disgusto con la Argentina, director del partidazo, Juanma Castaño. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Vaya baño que le metió Brasil-Argentina. 3-0 en Belo Horizonte, en el Mineirao. Espectacular partido de Brasil que le pudo meter 5, 6, 7, los que fuera, a una selección de Leo Messi que de verdad estaba absolutamente desdibujada. Lo tiene muy complicado Argentina, está fuera ahora mismo del Mundial, todavía le quedan partidos por delante, se la juega contra Colombia en casa dentro de solo 4 días. Veremos a ver qué pasa en ese partido. Del resto les contamos que la selección española juega mañana contra Macedonia, hoy viaja hasta Granada. La principal noticia, Diego Costa ya no está en la convocatoria, se ha caído por lesión, ha llamado Julen Lopetegui a Yago Aspas del Celta.
Bueno, con Repsol, la previsión del tiempo.
El fin de semana trae lluvias, pero de momento el día comienza con nieblas en el interior y con cielos cubiertos en Galicia y Cantábrico, sol en el resto y temperaturas sin grandes cambios.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Slichting también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Slichting.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que tiene que ocurrir?
Estar informado.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Ahora en tu taller Eurorepar, al hacer el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros, conseguirás servicios exclusivos que te ayudarán en todo lo relacionado con tu vehículo y mucho más. Y todo por hacer el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Y es que el programa cerca de ti de Eurorepar te ofrece lo que ningún otro taller te da. Consulta eurorepar.es.
Reunión en la Casa Blanca, Obama y Trump.
Sobre todo, decía el presidente Obama, quiero subrayar, señor presidente electo, que queremos hacer todo lo posible para ayudarle a tener éxito. Nunca nos habíamos reunido antes, decía el presidente electo Trump. Siento un gran respeto. Hemos hablado durante hora y media de muchas situaciones diferentes, algunas maravillosas y algunas dificultades.
Susana Díaz compara Podemos con Trump.
Porque esa música del señor Trump de hay que echar a la casta corrupta, la habíamos escuchado en esta Cámara y en el conjunto de España. ¿Y quién tenía esa música? La fuerza política a la que usted pertenece. Quizá ambos bebían de la misma fuente.
División de los partidos vascos en el Día de la Memoria, Alfonso Alonso.
La idea perversa que subyace en el diseño de esta memoria con la que se quiere construir un muro de olvido en el País Vasco para construir un puente de plata a ETA y a su proyecto.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Fluchos es más que una marca de zapatos.
Pues sí, Herrera, porque Fluchos eleva la fabricación de sus zapatos a la comodidad absoluta, a la categoría de arte, porque Fluchos calcula tus movimientos, tu forma de caminar y pisar, y con estos datos vuelca todo su arte, su maestría y su tecnología en conseguir unos zapatos comodísimos. Y este otoño-invierno, Fluchos está de moda, sí, pídelos en tu zapatería. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Hablar de seguro con todo es pagar muy poco y tener la seguridad de que no importa dónde esté tu coche averiado, estás geolocalizado. Es esto y mucho más. Línea directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La foto de dos hombres dándose la mano en el despacho oval de la Casa Blanca es una imagen que contrapesa la de las protestas callejeras contra el resultado de las elecciones. Es el comentario y análisis de Santi González. Santi Majetón, ándele.
En la foto más reproducida hoy en los diarios, dos hombres se miran sin entusiasmo mientras estrechan sus manos. No hubo foto conjunta de las dos familias presidenciales, quizá porque la del nuevo con su gran surtido descendiente, hijos, Barbies y yernos, iba a dejar a los Obama reducidos a una nota de color. Las reacciones a su victoria han dado imágenes insólitas, como las de miles de manifestantes al grito de «No es mi presidente» y con algún cartel que puede verse en una foto del mundo que dice «Jódete, Trump». Prueba evidente de que el desahogo no implica una descripción razonable de la realidad. Sí es su presidente y no es él quien va a joderse. La Realpolitik ha empezado a abrirse camino desde su primer día como presidente electo y ya se ha caído alguna de sus promesas más espectaculares, como la prohibición de entrada a los musulmanes, o se caerán como la gran muralla china que pensaba para la frontera sur. Entre lo más rotundo del Partido Republicano parece que Trump va a contar con algún nombre esperanzador, como aquel gran alcalde de Nueva York que fue Rudolph Giuliani, aquel hombre que se convirtió en el alcalde de América cuando su ciudad fue golpeada por un ataque terrorista sin precedentes y el presidente de la nación y de su partido sucumbía desarbolado por el pánico. Ojalá este tipo extravagante, xenófobo, misógino, siga modulando su lenguaje de campaña y desdiciéndose de sus anuncios más bizarros. Y de paso, si pudiera ser, haría bien en cambiar de peluquero.
Hola, Nicolás Redondo.
Hola.
Estamos. ¿Qué tal, David Gistau?
Bien.
Hola, Jorge Bustos.
¿Qué tal, Carlos?
Antoñito Jiménez.
Buenos días,
que
Carlos.
Viene abrigado como un oso polar.
Es que tienes aquí la nevera.
Eso porque...
Ha abierto usted el frigorífico y nos ha metido a todo.
No, pues ahora mismo...
4 grados ahora mismo.
Tamaño sí, desde luego.
No, voy a ver si... No, voy a apagar el aire ahora mismo. Bueno, qué bonita foto, ¿no, Nicolás? La de estos dándose la mano, la verdad que disimulando, ¿no? Lo que...
Pues yo creo que además disimula peor Obama. Mira que tienen unas apariciones públicas extraordinariamente efectivas, ¿no? Tú decías antes una cosa que es interesante. Ha sido un presidente bueno y probablemente un líder mundial malo. Es decir,
es posible, sí.
Luego podríamos analizarlo, pero a él se le ve más constreñido que a Trump. Como decías también, al fin y al cabo, el otro entra y él sale.
Y él se va, ¿no? Claro, sí, pero bueno. Pero que nos vamos a entretener mucho, ¿no? Porque...
Espero que se quede ahí en entretenimiento, pero desde luego yo creo que sí. Hombre, igual más que Obama disimular, lo que ha hecho es simular que está cabreado, porque a lo mejor la reunión ha ido mejor. Yo pienso que el poder va a moderar a Trump, pero por una necesidad. Él tiene que negociar entre sus votantes, lo que tiene que dar a sus votantes y el Partido Republicano lo que le va a dejar hacer.
Yo creo que han puesto sordina institucional a las protestas de la calle y han hecho de la necesidad virtud. Este es un momento en el que tiene que tener mucha más supremacía la parte institucional de la democracia americana.
Pero
que,
es más admirable.
Que el ruido de la campaña.
Cortesía institucional, pero a mí me encantaría saber qué pasó cuando se fueron los fotógrafos y quedaron solos en el despacho que se hicieron entonces. Tú, capullo, tú te estoy convencido.
Sony 19, con permiso.
Descubre el automóvil que reúne refinamiento y deportividad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos! Puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja. Rioja, mucho más que vino. ¡Vamos, niños! ¡Vamos al colegio!
Estoy oyendo oyendo, Santiago?
Sí, sí, estás oyendo, sí.
Santiago, qué bon. Encantante.
Sí, yo... se puede distinguir, yo creo.
Sí, sí. Hombre, naturalmente, pero sobre todo con ese nonaíno que... Oye, a ti te quería ver yo haciendo un homenaje a Leonard Cohen por los nonaínos. Anda, ahí lo tienes, báilalo.
Oh, no,
como animador de crucero no sería preciso.
Sí, la verdad, no. Los cantantes de jardín interior tienen las cosas de los jardines interiores.
Sí, eso es.
Que cuando llega la hora sombría es... No ves manera de escapar, ¿eh? Pero bueno. Bueno, Santi Majetón, vamos a ver en esta tesitura desfavorable que para gente como nosotros supone siempre el viernes, aquí estamos, ¿eh?
Bueno, pues solo hay que decir en casos como estos que ya llegará el lunes, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
¿Novedades para lucir el verbo alado y la solidez de criterios?
Si los hubiere. La primera que nos ha llegado esta misma noche ha sido una nota luctuosa y por partida doble. Han muerto Leonard Cohen y el gran Francisco Nieva. Fuera parte, seguimos teniendo en el epicentro de la cosa la conmoción universal por el triunfo de Donald Trump. Como vienes destacando desde las 6, todos los periódicos llevan a su portada la foto del entrante y el saliente en el despacho Oval, donde el gran mito de los presidentes demócratas John Kennedy jugaba con su hijo John y Bill Clinton con su becaria, aunque de esto último no hay fotos. El inicio del traspaso ha discurrido correctamente, aunque con protestas callejeras que han llegado a las puertas mismas de la Trump Tower. Cosa que no recuerdo yo en otras elecciones norteamericanas. Las reacciones en el universo mundo varían. En el terreno económico hemos pasado del desconcierto que sufrieron las bolsas y todo va volviendo a su ser. Quiero decir que ahora ya la risa en la bolsa va por barrios, optimismo en Wall Street y caídas en las bolsas de Europa y Japón, lo que se corresponde exactamente con el perfil del nuevo presidente al que Carrascal tacha de nacionalista oportunista en una buena tercera de ABC. Por cierto, que los dos coincidiesen en la idea de que Trump ha alimentado el deseo de algo que no podrá ser, la vuelta de los buenos viejos tiempos, el peso de la nostalgia que titulas tú.
Es una buena tercera la de Carrascal, ¿verdad? Vale. Esa calificación de oportunista nacionalista me parece muy oportuna, muy muy interesante. Bueno, ¿qué crees, que las cosas irán volviendo a su ser o no?
Tiendo a creer que sí. La democracia americana es muy pragmática y no se le conocen a lo largo de su historia inclinaciones suicidas ni fervores apocalípticos. Insistamos en un hecho indudable. Los Estados Unidos son el único país del mundo que han sido una democracia desde su nacimiento. Nunca cayeron en la dictadura como forma de gobierno. O sea que yo le daría un voto de confianza, a pesar de que es como Neymar en su poca afición a pagar impuestos y en la de contratar peluqueros fantasiosos. Ayer, mi primo Enrique publicaba en El Mundo un excelente artículo sobre Andrew Jackson, el fundador del Partido Republicano, que era como Trump, un patán, un demagogo, un ignorante, que fundó el Partido Demócrata y llegó a la presidencia a finales de los años 20 después de una campaña salvajemente populista contra el titular de la Casa Blanca, John Quincy Adams, un hombre del establishment. Si tienen a mano El Mundo de ayer, échenle un vistazo.
¿Y algún asunto más de interés?
La magna operación policial cuyo resultado es la detención de 56 pederastas que intercambiaban archivos pornográficos del género que se llama Snuff y que incluye torturas a bebés. No sé si hay algo que comentar, salvo la confianza en que la ley les aplique todo, pero todo su rigor a estas escorias humanas. Han sido identificados 12 agresores del medio centenar que participaron en la paliza a los guardias civiles de Alsasua y a sus parejas. Era un plan para hostigar a los cuerpos de seguridad que la juez Carmen Lamela ha tachado de terrorista y razón por la que ha reclamado la competencia para la Audiencia Nacional. Esta tarde vamos a conocer el resultado de las primarias de Podemos, a ver si gana el candidato del pueblo o la del IBEX 35 y el grupo Prisa. Es curioso que las elecciones terminaron el miércoles y que vayamos a tardar 48 horas en conocer los resultados. Habida cuenta de que se votó por internet, habrían bastado 5 minutos para conocer el escrutinio. Otra cosa curiosa es que no he conseguido enterarme de cuáles son las diferencias entre los dos candidatos.
Bueno, ¿y cómo andamos de pacientes para la descarga de espabilina?
Pues una masiva para la antigua convergencia en su conjunto. Recordarás que la felicitación de Puigdemont a Trump, que comentábamos ayer, suspendió la credibilidad de nuestro amigo Fidalgo. Y recordemos que decía: felicidades, espero que la larga relación entre nuestras naciones continúe progresando en los años venideros. Para más asabundamiento es que luego me enteré que 6 horas antes...
La gente no se cansa de hacer el ridículo.
Pero sobre todo, mira, porque es que 6 horas antes había expresado su turbación por la victoria de Trump y dijo: tenemos que prepararnos para una época enormemente complicada, todavía más. Bueno, pues todavía más lo complicaba más el astut al decir en su cuenta de Facebook que la victoria de Trump es un ejemplo de lo que en política lo que parece imposible se convierte en posible, por lo que pide que se aplique esta máxima al proceso independentista catalán. Y luego ya, para acabar de poner la guinda, la mujer fuerte de Podemos ponía el contrapunto de firmeza. Irene Kruskaya en Twitter: vence Trump gracias a la desigualdad e injusticia del establishment de Clinton. Estaremos enfrente con democracia y derechos humanos. O sea, que mucho ojito con ella.
No durmió Trump. ¡Oh, qué noche más mala!
No retrase tan mal.
Me alegro de saludarte. Adiós, majetón.
Hasta
adiós,
el lunes.
Adiós,
buenos días. Adiós.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí están Jorge Bustos, David Gistao, Antonio Jiménez, Nicolás Redondo. El reconocer una cosa: si hubiera ganado Hillary, hoy ya no estaríamos hablando de este asunto. No estaríamos tan entretenidos.
¿Eso es bueno o malo?
Correcto.
Como estamos por el hecho de que ha ganado Donald. No lo sé. Pero, claro, dice, no, es que el poder modera mucho. Sobre todo las maquinarias de poder. Las maquinarias administrativas hacen mucho más difícil que tú hagas tonterías.
Yo estoy observando, con esto que estás diciendo, estoy observando que nos estamos deslizando hacia una posición que a mí me parece muy peligrosa. Que es que esta es la satisfacción de alguna gente al contemplar el llanto socialdemócrata en Estados Unidos. Y es tal, de repente, la imagen de gloria adquirida por Trump por su hecho de ganar, que de repente mucha gente está creyendo que mola que haya ganado. Y no mola nada. Pero nada. Pero de repente ha habido unas mutaciones, yo lo estoy viendo en articulistas incluso, ha habido unas mutaciones de posición, propiciada en parte por eso. Como vivimos en ese mundo bipolar en el que odiamos al otro y nos complacen mucho sus desgracias, el golpe que se ha dado a la socialdemocracia mundial, por así decirlo, con esto, está haciendo que a mucha gente de repente le haya empezado a gustar mucho Trump, que haya ganado. Ajá. Y está mutando ya, incluso está empezando a verlo como un presidente, sí, de un día para otro, solo porque ha ganado.
Más que admirar a Trump, lo que hacen eso.
Y yo creo que eso es muy peligroso, porque Trump sigue siendo el mismo tarao que hace 3 días.
No, lo que pasa es que yo creo que se ha basado todo esto en que tú dices, esa primera reacción ha tenido que ver con su propia reacción, nada más ya convertirse en presidente electo. Ese tono moderado que contrasta mucho con esa campaña de insultos agresiva, violenta en algunos casos, desde el punto de vista dialéctico, muy tensa. Y ese tono moderado de institucional, evidentemente, llega a pensar, como antes decíamos, que el populismo, es verdad que cuando llega al poder se modera porque hace de la necesidad virtud. Y cuando aspira a conquistar el poder es extremadamente agresivo, desagradable. Quizá porque considera que de esa forma es más fácil llegar a aquellos reductos de antisistema que nunca votan y que en este caso consiguen su apoyo. ¿Qué es lo que le ha pasado a este hombre?
Claro, parece...
Ha conseguido el apoyo de mucha gente que no votaba.
Es que parece, nunca, retomando lo que decía David, que criticar a Trump es impugnarle el desembarco en Normandía y la cultura americana y a John Ford. No, hombre, no, vamos a ver, el movimiento que lleva a Trump es un movimiento populista, que lleva a Trump a la Casa Blanca, es perfectamente criticable desde el momento en el que han validado una retórica, por lo menos una retórica, esperemos que no un ejercicio de, pero una retórica machista, racista, y bueno, digamos que él ha roto una frontera de lo que es admisible en política. Hasta ahora, digamos que había una norma hipócrita, si queréis, pero bueno, también la hipocresía es una garantía de convivencia. Si fuéramos por ahí diciendo lo que pensamos de todo el mundo a la cara, pues el mundo sería invivible, ¿no? Pero es verdad que Trump ha roto una cosa que los americanos han validado como aceptable. De momento es el único hecho que tenemos. Él ha convertido una forma de acceso al poder en legítima, de la que tomarán ejemplo muchas democracias occidentales ahora. Ahora bien, en el ejercicio del poder yo creo que no va a llevar a cabo
Jorge,
eso.
Jorge, tengo una matización igual. No olvidemos también una cosa, ¿eh? que además yo creo que es importante entender esto.
Yo soy proamericano totalmente.
Lo que ha pasado, pero La percepción de Trump como un tipo exclusivamente machista, barbo y racista es la que nos han dado los medios de comunicación progresistas de Europa. En Estados Unidos no lo perciben así, no lo perciben solo así.
Sí, sí.
No, ya, o al menos claro. Sus votantes no lo perciben solo
pero,
así.
Pero hay muchas
si no se, es que si no, no se entiende nada. Si no, no se entiende que lo haya votado 60 millones.
Nicolás. No, yo estoy bastante de acuerdo. Es que él hoy, en este momento, ofrece poco interés. Quiero decir, él es lo que ha sido durante la campaña electoral. Nadie puede pretender que ayer pegara a Obama o que lo llevara directamente a la cárcel. Nadie puede pretender esto. Ha hecho lo que era inevitable. Por lo tanto, hasta que no forme el gobierno, hasta que no veamos cómo funciona un sistema de equilibrios mucho más intenso que el que tenemos nosotros, por ejemplo, en España, etcétera, etcétera, él me ofrece poco interés todavía, en el sentido de que es el que fue en la campaña electoral y no fue otra cosa. Me ofrece más interés las reflexiones que ha habido alrededor, por ejemplo, la de tu artículo, la nostalgia del pasado. La nostalgia, en definitiva, es querer volver a un sitio que nunca existió al final.
Al que no puedes volver.
Al que no puedes volver, efectivamente. Y hay lo que yo veo son tres cosas que me parecen sustanciales. Por lo tanto, no de él, sino del movimiento social en Estados Unidos. Una, se ha roto en gran medida, y ya venía anunciado en Gran Bretaña y probablemente en Francia, se ha roto la identidad política de los partidos de masa. En Estados Unidos es subsidiada, pero vamos, de por los partidos demás. Esa se ha resquebrajado, por lo menos, ¿no? Vamos a ver lo que pasa en el futuro, pero se ha resquebrajado. Hemos visto cómo él gana en determinados estados en los que el Partido Demócrata ha tenido una influencia intensa y definitiva durante mucho tiempo. Por lo tanto, esa es una evidencia para el siglo XXI. Se ha roto esa identidad colectiva. Segundo, en la revolución en la que vivimos, mucha gente se refugia en el pasado.
Obvio.
Nacionalistas como los nuestros, nacionalistas como él, o ideologías fuertes del pasado como la de Podemos. Es decir, un mundo absolutamente desconocido. Estamos en el vórtice de una revolución de incalculables dimensiones. ¿Qué es lo que te ofrece seguridad? El pasado.
Exacto.
Tercero, en eso, en relación con el pasado, me parece que van a prevalecer en el futuro, en un futuro determinado, liderazgos muy fuertes, en contra de lo que ha venido sucediendo en los últimos 10 años o 15, con líderes tibios, moderados, que no tenían perfiles. Bueno, Hollande es un ejemplo magnífico desde el Partido Socialista. ¿Qué perfil tiene? Ahora, ante esa situación de desconocimiento de lo que va a pasar en el futuro, de inseguridad, de incógnitas, de nostalgia por el pasado, lo que quieren es a liderazgos fuertes en los que al ciudadano le importa menos. Le importa menos los defectos del líder que les diga las cosas claras y aunque sea mentira. Es decir, se acoge a un...
Eso es terrible.
¿Eh?
Nicolás,
eso es terrible. Sí, 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 sí.
Jorge, ¿alguien ha analizado el programa electoral?
Estoy escribiendo, no estoy analizando.
El programa es contradictorio.
¿Y el de Hillary, que lo ha analizado?
Sí, pero es que el programa de Trump dice, por ejemplo, en economía, vamos a bajar los impuestos y por eso los mercados reaccionan con optimismo.
Pero no voy a bajar
al mismo
el
tiempo
gasto.
Voy a multiplicar por tres el gasto en infraestructuras. Entonces el déficit
se va a disparar. Y no conviene, yo quiero matizarlo además, no conviene además que pongamos la gestión anterior en un pedestal, porque en definitiva el triunfo de Trump
es Obama,
el resultado de las gestiones anteriores. Obama, como decías tú, y no tengo duda, además de ser un personaje que llena la cámara, que hace unas intervenciones extraordinarias, aunque no sepas inglés, y probablemente no ha sido un mal presidente doméstico, como emperador, es decir, lo que llamamos líder mundial, que es lo que era el emperador, ha sido muy deficiente y no ha generado las confianzas que se piden al líder mundial. Y eso también...
Pero ojo, Trump es aislacionista, ¿eh?
La gente
es que va a darle al botón nuclear. No, Trump al revés. Quiere no meterse en ninguna guerra y aislar a Estados Unidos y que nos paguemos la protección de los europeos.
El nacionalismo americano no es el nacionalismo de Puigdemont. Es proteccionismo y aislacionismo.
Claro.
En eso que dices hay un elemento contradictorio insuperable. Por ejemplo, cuando Jorge hablaba del Estados Unidos idealizado, el de Omaha Beach y demás, que estos días yo incluso he leído en El País, por ejemplo, un editorial que decía: la llegada de Trump acaba con esa América idílica. Pero es que esa América idílica es la que tú nunca admitiste que existía. El prejuicio antiamericano te negó esa visión toda tu vida. Y ahora resulta que la vas a echar de menos. Ahora vas a tener una nostalgia de algo cuya existencia nunca aceptaste porque lo odiabas.
Sí. Al País.
De todas formas, sí.
Y luego hay otra cosa, lo que decías tú de la proyección exterior de Estados Unidos. También estoy leyendo ahora en prensa esa idea de que con el aislacionismo que trae Trump, Europa va a perder a su padrino. Y digo, bueno, pues a lo mejor Europa necesita emanciparse y vivir sin padrino.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Y levantar ya por fin un cuerpo político, e incluso un sistema de defensa propio. A lo mejor le viene bien esa emancipación.
Esas políticas tienen efecto negativo y positivo.
Pero que es muy paradójico haber estado hablando durante años del imperialismo americano en términos peyorativos, y ahora que un presidente anuncia una contracción, echar de menos al padre tutelar, que lo es desde la Segunda Guerra Mundial.
Ah, sí, yo solo he descrito, no es del no,
Nicolás, pero esto que comentabas sobre Obama, sin embargo, la percepción que te dicen aquellos que han seguido más de cerca, lógicamente, la campaña en Estados Unidos, es que este resultado, de alguna forma, es una enmienda a gran parte de la gestión del propio Obama. Obama no ha hecho una
gestión
tan brillante como nosotros podemos apreciarla aquí en
tampoco,
Europa.
Tampoco tan escandalosa,
¿no? No, es escandalosa.
La gente no estaba tirándolo
de alguna forma, esa clase media que ha perdido, no empobrecida, vamos a hablar que pierde su calidad de vida, es en parte por unas políticas que no le han beneficiado, evidentemente.
¿Qué clase media? Porque la urbana ha votado a Hillary.
La urbana, no, y también ha habido urbana también que ha votado al señor.
Las grandes ciudades ha ganado Hillary.
Ha ganado Hillary.
Sí, ciudades menores de un millón de habitantes ha ganado. En las menores
de ciudades de más de un millón de habitantes ha ganado. De 15 o 20, ¿no?
Estamos hablando de. Pero bueno, lo otro también forma parte. Los que viven en ciudades menores de un millón de habitantes en Estados Unidos también forman parte de eso.
No, porque yo la clase media la tengo asociada al ámbito urbano.
Urbana, incluso porque ahora
ya ganado,
una ciudad de menos de un millón de habitantes no deja de ser una ciudad importante, aunque nosotros la veamos de aquí mucho más pequeña, lógicamente, por las dimensiones de Estados Unidos. Pero eso también se ha interpretado como una enmienda, una crítica a una gestión que podría tener su continuidad en la propia Hillary Clinton. La percepción que nosotros hemos recibido en Europa del personaje en cuestión probablemente ha sido mucho más drástica, más radical de lo que allí, como tú decías, efectivamente, se ha valorado en el caso de Trump. Y en el caso de Hillary Clinton, pues hay gente que allí, en fin, suscitaba un rechazo bastante
absolutamente,
notable. Absolutamente. Como una mujer muy imbricada en ese establishment, en la corrupción, efectivamente.
De hecho, ha movilizado a la abstencionista blanca.
Ha habido gente contra. Que dice, de ninguna manera, más demócrata que me sienta, o quieras,
y en
o
esa,
haya votado en otras opciones, en este caso apoyaría.
Esa dirección, el voto en Gran Bretaña, yo no meto Colombia en esto, el voto de Gran Bretaña, probablemente el de Francia con Le Pen, el que pasa es un voto contra el establishment porque el establishment no ha estado a la altura de las circunstancias, quiero decir, porque es evidente que no sabe gestionar porque no puede. Luego veremos con Trump tampoco.
Que la crisis rompió el contrato social.
No sabe gestionar es esta revolución que estamos viviendo. Trump, con soluciones sencillas en la campaña electoral, tampoco sabrá, seguro. Pero lo que ha habido es una necesidad de seguridades. Y han visto que los líderes no están capacitados o no han estado a la altura de los retos que provoca estos cambios.
¿Cómo explicas la necesidad de seguridades con el voto aventurero?
Claro, ese es el problema, que es que el diagnóstico y el periodismo en eso tiene que, yo creo que ha hecho un papel evidente y moral de desvelar las mentiras. Es que las recetas son contradictorias, es que son contraproducentes. El votante empobrecido blanco que ha votado a Trump, culpa a Obama de que en Detroit se dejen de fabricar coches, pero es que no es culpa de Obama, igual que no es culpa del PSOE vasco que la margen izquierda deje de ser el foco de la siderurgia europea. Eso es un problema global de mutación del capitalismo en donde la política no tiene tanto poder. Es decir, la expectativa de que la política sea magia, que es la que tiene muchas veces el votante que da una patada al tablero y elige lo antisistema, es lo que hay que matizarle, decir, no, si es que esto no estaba en la mano de Obama que Detroit se quedara sin fábricas, si es que es un problema de que el capitalismo se ha mudado al sudeste asiático, por ejemplo, y entonces a lo mejor hay que competir con otro tipo de...
Ha triplicado la deuda de Estados Unidos.
Pero bueno, también Estados Unidos tiene Silicon Valley.
Ha inyectado dinero en el mercado, pero vamos, todas las veces que ha querido y más.
El problema es que esa nostalgia del pasado...
Estamos hablando de un neoliberal,
Sí, claro, no vuelve nunca. Claro, pero estamos aquí partidarios de ese diagnóstico, de que esa nostalgia del pasado es un error y que no tiene la responsabilidad de Obama de lo que ha sucedido.
No, los salarios de antaño, los barrios de monoculturales de antaño, eso ya no,
ahora,
no será así el mundo.
Grandes capas de la sociedad necesitan responsabilizar a alguien de los fracasos colectivos y de los personales.
Y el Estado proveedor en Europa ha fallado. Pero te digo lo mismo, yo estoy de acuerdo en lo que decías, te vuelvo a lo de antes, a la sociedad que necesita ciertas seguridades, pero sin embargo se vuelca en el voto aventurero. En España lo veíamos venir, de repente a última hora la gente, como el tema de Luis, se hubieran parado el coche en vez de tirarse. Pues la gente de repente tuvo un arrebato de lucidez, por lo menos la gente centro-derecha, e impidió que ese voto aventurero decidiera un gobierno, a diferencia de allá. Pero yo veo una necesidad de castigar al sistema con las armas que hay a mano y de entregarse a cualquier tipo de aventura, con cualquier personaje del cual nadie sabe nada, que es incompatible con la idea es de una que, sociedad que busca seguridad.
Es que un voto aventurero te parece a ti, pero cuando él habla de los emigrantes, cuando él habla de la clase media rural, de no sé qué, no sé cuántos, eso, los que le votan no creen que son aventureros, no creen que es una aventura, sino que es una seguridad.
Claro.
Mucho más que Clinton.
Ahora no me refería tanto a Trump, sino a la emergencia en Europa de partidos sin linaje, sin pasado.
Que... Pero Le Pen les promete, por ejemplo, a los obreros blancos franceses que ellos serán primero en vez de los argelinos.
Le Pen es distinto. Le Pen ya jugó su padre una segunda vuelta hace 10 años. Quiere decir que Le Pen no es un fenómeno de la crisis.
Pues, pero tienen arraigo, ¿eh? Pero si se está refiriendo a Podemos, tiene un arraigo mayor que otros. Es el comunismo puro y duro, sí, que da una ideología muy fuerte, muy sólida y que soluciona todos los problemas.
Pero en el caso de Europa, específicamente. En el caso de Europa, la preocupación no viene tanto porque desaparezca el padre protector. Que desde el punto de vista de defensa es verdad que luego podemos tener consecuencias.
No, hombre, va a doblar el presupuesto.
Efectivamente.
Voy a hacer la mili.
Igual no, nos tenemos que hacer mayores.
Tendrá que reorganizarse la OTAN tal y como este ya está amenazando. ¿Sabe usted? Aquí se ha dejado de...
Si la OTAN a lo mejor hay que cerrarla y crear una OTAN europea.
El papá Estados Unidos no va a venir a salvarles ustedes el culo, ¿eh? Ustedes tienen que mojarse también a partir de ahora en ese sentido. Pero el miedo viene por el proteccionismo que él quiere implementar desde el punto de vista de las transacciones comerciales, y eso va a tener hombre, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que se iba a firmar con Europa, pues eso va a rebajar mucho las expectativas que habéis sobre tasas de crecimiento, exportaciones a Estados Unidos, empleo en Europa, y eso evidentemente tendrá consecuencias negativas
para nuestras economías. Europa tiene que estabilizar en un momento en que Europa está rompiendo a sí mismo por
dentro. La bolsa está reaccionando más negativamente en el viejo continente que allí.
Caso del TTP y coinciden, fíjate, los deseos del populismo de derecha norteamericano, vamos a decirlo así, y del populismo
Iglesias no quiere ese,
claro. El tipo de nacionalismo antiglobalización es idéntico, el proteccionismo de Estado es idéntico.
Es volver al 19,
que recuerda mucho al peronista, por cierto. El proteccionismo de Cristina Kirchner en el gobierno argentino es muy parecido a lo que
está ahora. Se toca
favorecer la industria nacional, prohibir la importación de... En fin,
pero fíjate, Carlos, que Estados Unidos es el tercer mercado de vino español, por ejemplo. Pero ahora Trump dice, no, vamos a... Vino se consume de California, punto. Entonces, todos los
que... expectativas que había
a partir de España ya no pueden, ya se les cierra ese mercado y eso
bajado.
Claro, y eso,
a ver, cerrar las puertas drásticamente.
Le pone aranceles, le pone tasas.
Hombre, puedes ponerlo más difícil.
Punto de los barcos.
Ya hay aranceles, ¿eh? Ya hay.
Esto lo que iba a hacer precisamente, Carlos, es dinamizar ese comercio, ¿no? Precisamente rebajar esos niveles de aranceles, ese proteccionismo para
introducir en México.
Estados Unidos pueda exportar más a Europa y Europa pueda llevarse más cosas allá. Y esto es lo que a partir de ahora mismo se queda en stand-by. Yo no sé si va a desaparecer, o sea, va a suprimir el tratado, pero las perspectivas que hay, esa es la preocupación de aquí en Europa,
Obamacare,
es que esto puede desaparecer.
Lo van a caer fuera.
El Obamacare se va, bueno, yo creo, vamos, no sé, a lo mejor nos llevamos una sorpresa y
a
nos
ver
sale...
A ver qué hace la Cámara luego, ¿eh?
Pero es que la Cámara es republicana, con algunos republicanos que no le pueden ver.
Por eso digo, que es que el contrapeso se lo va a hacer su propio partido.
Y un partido, oye, que te recuerdo que algunos decían que no le iban a votar. Y que algunos
empezando por el jefe
de George Bush, que no le ha votado.
Algún efecto arrastra lo ha tenido, cuando casi todo el partido ha dicho que no le iba a votar y sin embargo ha ganado, ¿no?
Por esto de los productos nacionales a protección, me estoy acordando, y está bien traído porque es uno de sus apoyos, aquella película de Clint Eastwood, Gran Torino, en la que Clint Eastwood le echa una bronca terrible a su yerno porque compra coches japoneses y no americanos.
Esa
es América.
Claro.
Usted no me viene a casa si no es con un Chevrolet o un coche de Detroit. ¿Qué cojones es un japonés?
Claro. Está residenciando el problema de Estados Unidos, de su industria, del paro,
un
el hecho de que tú
compras
coches japoneses y no americanos. No. Que llevan a Detroit.
Dice, pero es que es un híbrido. ¡Ay, hasta la mierda!
Bueno, chicos, vamos a llegar ahora al resumen de... A la actualización de noticias ahora a las 9 y después a otros asuntos que son de nuestro interés, como esta noticia que ayer, no es la primera vez que la conocemos, ¿no? Pero los 56 detenidos en esta macro operación contra la pederastia, detenidos por compartir material de extrema gravedad de abusos a menores, desde bebés hasta niños de 9 años. De esta escoria humana hablamos ahora, pero antes...